Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Encuestas dicen que Clinton salió victoriosa mientras Trump dejó en suspenso al país. El miedo a los payasos que aterrorizan a Estados Unidos. Protestas por escasez de alimentos aumentan en Venezuela. Se acercan rápidamente tropas iraquíes a Mosul. Y la moda en la lucha contra la polución.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Diversas encuestas y analistas dieron como ganadora a Hillary Clinton del tercer debate presidencial. Mientras tanto, su rival Donald Trump reafirma algunos de sus comentarios más controversiales. Arturo Martínez tiene el informe.
El último cara a cara entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump se vivió con mucha expectación en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Fue el primer debate presidencial que se celebra en este estado. El encuentro comenzó amable y fue tornándose cada vez más agresivo. Al comienzo se centraron en cuestiones programáticas como el aborto, las armas de fuego y la inmigración. Trump hizo aquí sus eslóganes más conservadores, sobre todo en cuanto al aborto y a las armas de fuego. Clinton tocó puntos básicos de su programa, pero sin profundizar. Donald Trump llegaba a este debate muy tocado por las últimas alegaciones, acusaciones de abusos sexuales. Pero supo mantenerse con calma hasta el minuto 45, cuando el moderador Chris Wallace de la cadena Fox News sacó a relucir el temperamento para gobernar. ¿Cuál de los dos candidatos tenía el temperamento adecuado para gobernar? Aquí fue cuando el debate se tornó más agresivo y empezaron las acusaciones. Donald Trump acusó a los medios de comunicación de favoritistas hacia Hillary Clinton y dijo que Clinton no debía haber llegado al puesto a donde estaba. Asimismo, criticó a la Fundación Clinton y la calificó de poco transparente, a lo que Hillary Clinton respondió criticando a la Fundación Trump. El punto más crítico fue cuando Trump se negó a comprometerse a aceptar los resultados electorales. Esto ha causado gran revuelo entre los medios de comunicación y la sociedad americana, puesto que se trata de uno de los pilares básicos de esta sociedad democrática. Al día de hoy, con el revuelo causado, Donald Trump ha acudido a un mitin y ha vuelto a hacer declaraciones en cuanto a estas alegaciones que hizo ayer, y ha dicho que aceptaría los resultados electorales si ganara él.
Arturo Martínez desde Las Vegas, y en Miami nuestro compañero José Pernalete recopiló algunas reacciones de analistas políticos, particularmente ante las respuestas de los candidatos en los temas del derecho al aborto y la política migratoria.
Tras el último cara a cara entre Hillary Clinton y Donald Trump en Las Vegas, comenzaron a surgir las opiniones. Ileana García es fundadora de la organización Latinos por Trump y asegura que la exsecretaria de Estado no respondió bien a la inquietud sobre el derecho al aborto.
Yo creo que todo el mundo quedó sorprendido cuando ella dijo, sí, el feto no tiene ningún tipo de derecho. Y uno como mujer o como madre sabe que eso es una reprioridad, ¿no?
Por el contrario, Mauricio Passariello, quien es integrante del Partido Demócrata en Florida, estima que el argumento de Clinton estuvo ajustado a la ley establecida.
Ella defendió anoche Roe versus Wade, defendió el derecho a la mujer de tomar decisiones con respecto a su salud y de la libertad reproductiva, y creo que es una posición ganadora para ella y para el Partido Demócrata.
La discusión en este último debate también incluyó la polémica sobre las políticas de inmigración de cada candidato. Ambos aspirantes se enfrentaron con argumentos en este asunto vital en la campaña actual. Según García, Donald Trump ratificó su propuesta de reforzar la frontera para evitar el ingreso de extranjeros indocumentados.
Él básicamente viene a hacer un planteamiento de darle seguimiento a lo que ya en un momento determinado deberá existir. Leyes correctas para que las personas lleguen a este país y sean dignas de ser ciudadanos y no tengan que vivir por debajo del radar.
El moderador del debate presentó una pregunta a Hillary Clinton sobre algo que ella habría dicho sobre fronteras abiertas. Clinton consideró que la frase citada estaba fuera de contexto. Passariello reforzó la idea.
Yo no creo que el Partido Demócrata ni Hillary Clinton realmente crean que es conveniente para nuestro país tener fronteras abiertas y permitir que cualquier persona entre, y es simplemente una acusación espuria.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por segunda ocasión, La Voz de América dio la bienvenida a un grupo de ciudadanos naturalizados provenientes de distintos países para observar y opinar sobre el debate presidencial. A menos de 20 días para las elecciones, algunos siguen indecisos.
Asistentes de diferentes nacionalidades se reunieron en el Estudio 47 de La Voz de América en la capital estadounidense para observar la última oportunidad que los candidatos de ambos partidos tuvieron para defender sus posturas. Leonard López, quien nació en Nicaragua, pudo definir por quién va a sufragar. Este último debate solo reforzó su decisión.
La manera que se comportó fue de alguna manera más madura. No dejó que Trump la arrastrara a esa pelea, aunque sí hubo un momento de un choque, pero no a como lo que se ha visto en los últimos dos debates o durante toda la campaña.
Margarita Lucía Ruiz, profesora en el estado de Maryland, no sabía con certeza por quién votar, algo que cambió en esta ocasión.
Después de este último debate también, ella estaba mucho más segura de sí misma, estaba hablando con más propiedad acerca de los temas.
La última pregunta que se generó al final del foro, después del debate, fue de que si este encuentro precisó por quién iban a votar los participantes, y esto fue lo que dijeron.
Hubo un poco más de civilización al respecto de los temas.
Claramente va a ser de Hillary Clinton, simplemente porque ella sabe cómo hacer el trabajo. Ella ha vivido dentro de la Casa Blanca, sabe lo que es. Su esposo fue presidente, ¿verdad? Aparte.
Algunos participantes favorecieron a Donald Trump. Señalan que él tiene un mejor plan para garantizar la seguridad del país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿qué hay detrás de la histeria de los payasos en Estados Unidos? Y la situación de los disidentes cubanos, 7 meses después de la visita de Obama.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El mundo también presta gran atención a la contienda electoral en Estados Unidos, siendo la política exterior uno de los temas más apetecidos. Gonzalo Abarca nos explica cuál es la visión de cada candidato en esta materia.
La OTAN, la Alianza Militar Occidental, ha sido lanzada a la contienda presidencial en Estados Unidos.
We've got to work more closely.
Debemos trabajar más de cerca con nuestros aliados y eso es algo que ha subestimado Donald Trump.
Hemos trabajado con ellos durante muchos años y tenemos el lío más grande nunca visto.
Las diferencias de opinión sobre la relación de la OTAN con Estados Unidos revelan mucho, dice el analista Jeremy Mayer.
Trump es un nacionalista, un populista, mientras que Clinton es internacionalista, multilateralista.
Trump quiere fortalecer las Fuerzas Armadas y promete una política exterior basada en los intereses estadounidenses. Clinton, por su parte, promete usar todas las herramientas de poder para impulsar la política exterior y difieren sobre adversarios como Rusia.
No conozco a Putin. Creo que sería bueno llevarnos bien con Rusia porque podríamos combatir juntos a Daesh.
Clinton tiene otra postura.
Me erguí ante Rusia, enfrenté a Putin y a otros y lo haré como presidenta.
Ambos candidatos también difieren sobre el acuerdo nuclear iraní. Trump dice que es malo para Estados Unidos y Clinton, que ha frenado el programa de armas nucleares. Sobre derrotar al grupo extremista Estado Islámico, también han dejado escuchar su voz.
No me gusta Assad, pero está matando a Daesh. Rusia está matando a Daesh. E Irán está matando a Daesh. Y se han unido por la débil política exterior.
Rusia no le ha prestado ninguna atención a Estado Islámico. Les interesa mantener a Assad en el poder. Así que cuando fui secretaria de Estado, abogué y abogo hoy por las zonas de exclusión aéreas y de protección.
Pero, como en las pasadas elecciones estadounidenses, a los votantes les importan más otros asuntos, como el trabajo y la economía, en vez de la política exterior. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En una serie de arrestos en Estados Unidos ha resultado la histeria colectiva sobre supuestos payasos que aterran a la sociedad. En su primer informe al respecto, Verónica Valderas Iglesias conversó con las autoridades, un sociólogo y residentes hispanos.
Con reportes en agosto sobre supuestos payasos que incitaban a los niños a internarse en los bosques de Carolina del Sur, fue como empezó a diseminarse el miedo hacia esos personajes este año en Estados Unidos.
Pero ha sido a través de las redes sociales como algunos adolescentes en el estado de Maryland se han aprovechado de la histeria colectiva para hacer amenazas, explicó a La Voz de América la portavoz de la policía del condado de Montgomery, Blanca Kling.
4 estudiantes de 13 años de edad que pertenecen a la escuela Rosa Parks, y ellos han puesto mensajes en social media diciendo que iban a venir a la escuela y que iban a amenazar a violencia de masas. Y que los estudiantes y la escuela estén listos, también indicaron que iban a ir a otras escuelas. En el Instagram se veía que había muchas fotografías de payasos y también, por ejemplo, de palas y ejes.
Los estudiantes que ya fueron arrestados enfrentan cargos legales.
Estos juegos, estos chistes pueden llegar a escalar a una situación donde se puede convertir en un crimen.
Y en el hogar, en opinión del residente de Maryland, José Luis Torres, hay un papel preventivo que desempeñar.
Desgraciadamente no todos los padres están pendientes de sus hijos. Entonces, si tiene su computadora, que la usen para lo que la tiene que usar, para sus tareas y nada más.
Pero los efectos psicológicos de los reportes sobre pseudo payasos que amenazan no solo a través del internet, sino en personas, son claros para algunos estadounidenses como Marquise Smith.
Es algo aterrador porque hemos tenido muchos incidentes sobre payasos que atemorizan en Greenbelt. Yo solo trato de tener cuidado aquí afuera estos días.
El sociólogo Enrique Pumar considera que el miedo a los payasos es un fenómeno cíclico que se ha exagerado por la incertidumbre actual en Estados Unidos en ámbitos como el político.
Tiene mucho que ver con el estado de la sociedad en ese momento en particular, y salen este tipo de manifestaciones individuales y demás.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y muy pendientes porque mañana un representante de la Asociación Mundial del Payaso explicará cómo ha afectado a su industria esta situación de cara a la celebración de Halloween. Un día como hoy, hace 7 meses, el presidente Obama hizo una histórica visita a La Habana. Nuestro colega Gesell Tobías conversó con 2 disidentes, quienes valoraron si la llegada del mandatario provocó cambios en la isla o no.
A más de 6 meses de la visita del presidente Barack Obama a Cuba, su impacto sigue generando divisiones. Berta Soler, líder del grupo disidente Damas de Blanco en La Habana, asegura que el gobierno del presidente Raúl Castro sigue siendo el mismo.
Los dictadores no cambian.
a los dictadores hay que sacarlos. Y entonces realmente estas relaciones sin condiciones no ha mejorado, no ha empoderado a la sociedad civil y no hay mejora.
Una postura con la que la periodista independiente Miriam Leiva discrepa.
Yo pienso que sí, en la población, incluso en la forma de comportarse el gobierno, porque la población no cree en nada de aquello que se decía y el gobierno cada día pierde más credibilidad.
Soler, quien cada fin de semana junto a un grupo de mujeres sale a las calles a protestar contra el gobierno cubano, insiste en que los supuestos cambios no son más que un espejismo.
Lo que sí ha aumentado es la represión policial contra el pueblo de Cuba, contra las personas que piensan diferente al gobierno. Por ejemplo, las golpizas, los allanamientos de las viviendas.
Leiva, por su parte, ve un leve progreso que podría ser el inicio del fin del sistema comunista en la isla.
Incluso el gobierno ha tenido que modificar su forma de represión a la oposición. La población considera que si no han avanzado más los beneficios de las medidas Obama es porque el gobierno cubano las tiene paralizadas.
Si levantar algunas de las restricciones económicas al Estado cubano beneficia o no a la población es otro de los puntos en discusión.
El presidente Barack Obama pensó o piensa que con este deshielo iba a mejorar o a empeorar, a empoderar al pueblo de Cuba, a la sociedad civil, y no quien está empoderado es el régimen cubano.
Yo esto lo veo porque hay personas que lo ven con que el gobierno cubano se va a beneficiar. Yo lo veo con que mi país y mi pueblo se va a beneficiar por esto.
A favor o en contra de las medidas iniciadas por el gobierno del presidente Barack Obama para acercar a ambas naciones, los disidentes en la isla sostienen que tienen un fin común: lograr la liberación y la democratización del pueblo cubano. Desde La Habana, Cuba, Excel Tobías, Voz de América.
En breve, ascienden a casi 20 las protestas diarias en Venezuela. Y ofensiva en Mosul avanza más rápido de lo esperado.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El malestar social crece en Venezuela de la mano del deterioro económico. Así lo afirma un nuevo sondeo nacional que indica que la escasez de alimentos es una de las principales causas de las manifestaciones en el país.
El más reciente informe publicado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detalla que durante el mes de septiembre se llevaron a cabo unas 543 protestas, que equivalen a 18 protestas diarias en todo el país. El analista Eugenio Escuela, de esa organización, asegura que el gobierno venezolano podría modificar varios aspectos para mejorar la situación.
Tú puedes en un momento determinado haber pensado que lo has hecho mal, pero si tú no piensas que lo has hecho mal, simple y llanamente coincides y te mantienes dentro de una situación negativa.
Por su parte, diversos ciudadanos en la capital venezolana manifestaron a La Voz de América que el motivo principal de las protestas es el desabastecimiento de alimentos.
Hay hambre, compañero. Ahí era la mayoría que pesaba como 100 kilos. Ella está pesando ahorita como 65 o 50.
Y falta alimento eso, pero después eso viene por la misma política en que estamos viviendo, que nos han dejado sin comida, sin nada.
Por su parte, el dirigente opositor juvenil, Daniel Yabrudí, señaló que la única forma de hacerse sentir es la protesta pacífica.
Ante un gobierno que la única herramienta que tiene es el miedo, la fuerza, seguir reprimiendo, seguir metiendo preso a todo el que piense distinto, eso la verdad es que no le ha servido absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque los problemas de todos los venezolanos siguen creciendo.
No obstante, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, oficialista, recordó los alcances en materia social de la llamada revolución bolivariana y destacó que la orientación es satisfacer las necesidades del pueblo.
Lo que no podemos parar son las políticas que permiten ir creciendo. Pero para nosotros no es un negocio, para nosotros es la satisfacción de las necesidades. Esa es la orientación del presupuesto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ofensiva para retomar Mosul de manos del Estado Islámico avanza más rápido de lo anticipado. Así lo aseguró el general estadounidense al mando del contingente que asiste a Irak, al tiempo que advirtió que Daesh podría estar preservando sus fuerzas para el final.
Este jueves, fuerzas kurdas e iraquíes comenzaron otra ola de ataques en camino hacia Mosul. Comenzó con asaltos de morteros y artillería alrededor de las 6 de la madrugada, con el objetivo de limpiar los pueblos adyacentes controlados por el Estado Islámico al este y norte de Mosul. El comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak, general Gary Boleski, dijo que hay indicaciones de que fuerzas del Estado Islámico ya comenzaban a partir de los pueblos adyacentes a Mosul.
Vemos en áreas de Karakush que queman edificios, que pensamos que son sus cuarteles generales, y se mudan a Mosul. Creemos que el enemigo intentará preservar su poder para hacer una mayor defensa desde Mosul.
Se esperaba que la batalla durase semanas o hasta meses, pero a este paso, funcionarios creen que la misión pueda ser completada más rápidamente. Boleski dijo que algunos de sus soldados estadounidenses están intencionalmente en otras áreas de Irak para impedir cualquier esfuerzo del grupo Estado Islámico de cambiar el enfoque del gobierno iraquí al sur del país. Henry Llanos, Voz de América.
En segundos, trajes futuristas para medir la contaminación y las mezclas musicales de la era digital.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El 80% de los niños y adolescentes en Estados Unidos que sufre de depresión no recibe el tratamiento adecuado, según un estudio de la organización Mental Health America. El mismo informe indica que más de la mitad de los adultos con problemas de salud mental no recibe tratamiento alguno. El denominado sensor humano es una combinación de arte y ciencia diseñado para tornarse rojo al ser expuesto a polución. ¿Intrigado? Veamos de qué se trata esta curiosa invención.
El efecto que causa este traje es dramático, pues su creadora, la artista de medios Cassia Mulga, así lo quiso. La capa exterior está hecha de plástico cortado con láser y pegado a una fibra de poliéster y algodón. Las luces están calibradas para cambiar de color en cuanto identifican aire poluto. La máscara detecta la respiración del usuario y las luces varían en color e intensidad dependiendo de la calidad del aire que éste respira, señala Mulga.
If everything is okay.
Si el aire es puro y el ritmo respiratorio es normal, las luces permanecen blanco azulado. A medida que la calidad del aire cambie y se haga más impuro, las luces se tornan rosa o rojo, intermitente o sólido.
El diseño de Mulga fue financiado por la firma de activismo ambiental Invisible Dust, en colaboración con científicos de King's College London. Andrew Grieve, analista ambiental de esta institución, quien participó en el diseño del sensor humano, colabora con The London Air Quality Monitoring Network, una red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Londres. El sistema fue instalado en la capital británica hace 2 años y analiza la cantidad de polución a la que los londinenses se ven expuestos diariamente. Grieve porta uno de estos monitores y observa la diferencia en la calidad de aire en zonas próximas de la ciudad.
Nuestro objetivo es hacer visible la polución en los lugares en donde la gente se ve expuesta a ella e ilustrar la vasta diferencia en la calidad del aire en zonas aledañas.
La inspiración del diseño del sensor humano de Cassia Mulga tiene raíces en su padecimiento como asmática. Investigadores señalan que si bien la necesidad de reducir los gases contaminantes es obvia, identificar las zonas en las que la polución es más elevada brinda a los habitantes de zonas urbanas la posibilidad de controlar de alguna manera su salud. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Investigadores de la Universidad de Lancaster le dieron un cambio de imagen a los populares, pero ahora casi obsoletos, cassettes de música.
Hace 30 años, grabar una compilación de canciones era lo que dominaba. Tomaba mucho tiempo y esfuerzo grabar canciones en un casete, una a la vez. La compilación final era historia en sí, una reflexión de los sentimientos que uno quería expresar. Pero la era digital ha desplazado todo esto. El profesor Paul Colton quiere reavivar la idea para el siglo XXI, usando la misma tecnología utilizada en las tarjetas de pago del subterráneo en Londres.
Es muy simple. La tarjeta del metro utiliza la tecnología de comunicación de campo de corto alcance, NFC por sus siglas en inglés. La tecnología de las tarjetas de metro, donde uno graba una señal digital y permite que se coloque en una pieza de joyería. Escojo la que quiero, toca la tarjeta y la canción queda grabada. Entonces uno normalmente añade otro link a esa misma pieza de joyería, llegando a compilar muchas canciones para luego darlo como regalo.
Investigadores diseñaron un reproductor 3D para que lea ese brazalete de arriba abajo, en el orden estipulado por el creador de la compilación. La reproducción sale a través de un Arduino conectado a un Raspberry Pi. Colton piensa que este invento le da un toque nostálgico al playlist moderno. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Hoy los dejamos con un primate que causó pánico en Londres, pero que ya se encuentra de nuevo en el zoológico. El gorila de más de 180 kilos rompió el vidrio del recinto donde se encontraba y quedó libre por más de 90 minutos antes de ser recapturado. El hecho fue catalogado por defensores de los animales como una clara muestra de los riesgos con mantener animales salvajes en cautiverio.